La Gabarra en Radio Popular.
Dos y once minutos desde la cafetería La Fábula en la calle Pérez Galdós, número 13, disfrutando del mundo del deporte, momento en este caso de abrir la gabarra y analizar la actualidad del cuadro rojiblanco con nuestros contertulios. Enrique Río, arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, Iker, muy buenas.
Ahora entraremos en detalle, pero ayer microinfartitos te dieron.
Pues, ¿cuántas veces se fue Nico al suelo? Pues unas cuantas. Pues cada vez que se iba al suelo o cada vez que arrancaba un poco la carrera, yo solo pensaba en el 6 de abril.
José Antonio Velilla, arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, Iker.
Me pedías 10 segundos para decir algo ya desde inicio.
Sí, bueno, desde inicio, perfecto. Bueno, de entrada, primero, creo que hay que cambiar el nombre de la gabarra, que no se puede decir esa palabra.
La barca azul.
Exactamente. Entonces, el nombre del programa hay que cambiarlo, de entrada. Dos, como miembro de la Comisión de Disciplina, quería aclarar una cosa que se dijo ayer, o antes de ayer, erróneamente, en un programa de televisión, en Telebilbao, un tertuliano, que había sido miembro de anteriores comisiones de disciplina, cuando se asignaban a dedo, dijo que le había satisfecho ver que había 26 entradas para los diferentes comités, que cada uno teníamos dos, etcétera, etcétera. No es cierto, no es cierto. Teníamos una entrada como miembro del comité de disciplina condicionada. ¿Condicionada a qué? A que no te toque en el sorteo. Es decir, primero vas al sorteo y si no te toca, el club te reservaba una a comprar, por supuesto. Primer error. Y luego también Edu Velasco dijo pues que hay quien cuestiona que los empleados del club tengan más derechos que los socios. No somos empleados del club. Somos voluntarios elegidos por la Asamblea de Compromisarios, que trabajamos desinteresadamente y no somos empleados del club. Aclarado.
Y por otro lado presentamos a Aritz de la Rosa, mister de la Sociedad Deportiva Zamudio, que se une también al equipo de contertulios de la Gabarra. Bienvenido.
Opa, Iker, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Aquí la primera impresión, queda mucho programa por delante, hablaremos de todo, pero lo primero que podemos decir es que satisfechos porque ninguno de los rojiblancos ha salido con ningún contratiempo de estos compromisos internacionales.
Efectivamente, ¿no? Al final es lo que todos creíamos y queríamos, ¿no? Que no jugara ni un minuto y segundo, pues que si jugaban, pues que no hubiese ningún altercado en su físico.
Pues vamos a empezar precisamente abriendo ese melón. Ayer varios de los futbolistas tuvieron pues muchos minutos, mucha carga física, sobre todo es el caso de Nico Williams, 88 minutos. Te preguntaba, Endika, precisamente voy a empezar contigo, esos microinfartos que nos daban cada vez que le veíamos en el suelo. Es que yo creo que una vez que el partido ya estaba un poco decantado, aunque luego fue una auténtica montaña rusa con todo lo que pasó, yo creo que era el momento para dar sobre todo descanso a esos jugadores que más carga de minutos han tenido durante toda la temporada.
Sí, a ver, yo me esperaba un reparto de minutos siendo amistoso y habiendo jugado Nico el otro día media hora, que iba a ser titular, más o menos entraba dentro de los de la lógica, porque De la Fuente contra Colombia apostó por el bloque un poquito menos habitual y contra Brasil iba a tirar de su gente de confianza, y porque es el último amistoso antes antes de la Eurocopa no, porque tienen previos en junio, pero antes de la lista sí que es el último. Yo entiendo que su labor de seleccionador y siendo un amistoso contra Brasil, el último previo a la Eurocopa, que quiera ir con lo suyo, pero sí que desde el 60-70 algunos cambios hubieran venido bien. No he sacado la lista de minutos, pero igual Nico es el jugador que más minutos ha acumulado.
Sí.
La porra fue titular en los dos partidos, pero quitando eso, yo diría que igual Nico es el futbolista que más minutos ha tenido. Por fortuna, como me decía Aritz, no hay que lamentar nada, ni Ollán, ni Unai más allá del error, Unai Gómez tampoco, bueno, que han vuelto todos sanos y salvos.
Está claro que Nico Williams es un protagonista fundamental de cara a lo que viene por delante, no solo a la final de Sevilla, sino también el partido de este domingo. También entraremos en detalle para ver, sobre todo desde el punto de vista de un míster, teniendo un partido tan importante en el horizonte, si realmente pues en el partido del Bernabéu hay que apostar por un plan B o realmente hay que salir con todo, pero lo que hemos visto sobre todo también en estos compromisos internacionales es que Nico Williams es un futbolista de talla mundial y que hay que cuidarlo mucho.
Bueno, yo creo que no ha habido heridos físicos, por rectificaros, pero sí ha habido un herido moral, que es Unai Simón.
Vale.
Que aunque puede que no sea titular en la cartuja...
Puede.
Cuidado. Vale. Cuidado que ya hay movimientos que dicen, bueno, que tienen que jugar el equipo titular, ¿no? Me gustaría ver el recibimiento del Bernabéu a Unai Simón el domingo. A ver qué pasa. A ver cómo le reciben el Bernabéu. Y sobre el resto de tus preguntas, bueno, yo creo que Nico pues será suplente en el Bernabéu por acumulación de minutos. Yo creo que ya se ha puesto en forma y dará paso a Berenguer. Bueno, el resto no sé qué decirte. Conociéndole a Txingurri, yo creo que hará una mezcla de titulares y suplentes, pero es una opinión. Hay que tener en cuenta que el premio de ganar en el Bernabéu, pues si hay lesionados y tal, puede resultar muy caro para la final. Entonces, yo creo que algunos debe reservarlos. Sancet no ha jugado nada ahora, estos dos días, con la selección. Nico ha jugado demasiado, que tampoco lo entiendo, en amistosos, que juegue tanto. Y bueno, pues vamos a ver el resto.
Precisamente sobre eso, ¿no? La carga de minutos de cara a lo que puede suponer la final de Sevilla dentro de 10 días exactamente, con un partido también tan importante como es el del Real Madrid, porque claro, las aspiraciones del Athletic este año no solo se reducen a ganar la Copa, sino que está, digamos, la posibilidad de jugar la Champions ahí a la vuelta de la esquina, porque estás en esas posiciones, porque estás viendo que el Atlético también se está dejando puntos y puede ser ese cuarto equipo en incorporarte. Pero tú también, desde el punto de vista Arich, del míster, cuando tienes un partido tan importante en el horizonte, claro, siempre incidís tanto en el ir partido a partido, ¿no? Pero es difícil ir partido a partido cuando tienes un premio tan grande dentro de dos semanas.
Sí, no, así es. Yo la verdad que también tengo curiosidad por qué va a hacer Ernesto Valverde, ¿no? Porque sí que es cierto que el Athletic en el ámbito liguero se está jugando una plaza Champions. Pero bueno, hay más balas, como digo yo, ¿no? Quiero decir, al final el partido de la cartuja pues es un partido a vida o muerte, es decir, a ser campeón o no serlo. Y bueno, yo creo que se reservará sus armas fuertes, yo creo, ¿eh? Creo, yo por lo menos lo haría, lo reservaría para el partido de Sevilla, sin ninguna duda.
De momento esta semana está haciendo ya, con las cargas de trabajo previas, con futbolistas habituales como De Marcos, que sí que cuando empieza la semana está a otro ritmo. Yuri, que ha salido de lesión también, pero hoy, por ejemplo, hoy ayer Paredes no ha estado con él.
Galarreta, ¿no?
Y hoy Galarreta, que no son futbolistas que habitualmente hacen todo el trabajo previo. No sabemos si tienen algún golpe o no, pero sí que se intuye que es por las cargas de trabajo y que es porque tienes en 10 días el partido de la final.
Es que es así, ¿no? Al final yo creo que Ernesto, joder, no le vamos a enseñar nosotros, ¿no? Después de la pila de partidos que tiene, lo que tiene que hacer, evidentemente, pero creo que rotará. No te voy a decir que ponga un 11 inusual, es decir, que con algún jugador, como ha dicho Iker, que podrá contar, pero yo creo que rotará y guardará sus mayores armas, ¿no? Para poder jugar contra el Mallorca en la final.
Son 21 días, si no me equivoco, desde el último partido liguero hasta ese partido de Sevilla. Claro, el reservar también a las piezas clave, no sé hasta qué punto también le puede salir mal a Ernesto Valverde por el perder el ritmo competitivo. No sé cómo lo veis en ese sentido.
A mí es que el calendario está un poco... A mí no me gusta que hayan clavado la final 15 días después de un parón, ya no solo por el Athletic o por el Mallorca, por lo que te condiciona.
No, y porque es lo que se están jugando otros equipos,
por
¿no?
Eso,
que estamos viendo también cuartos de final de Champions,
Europa
League.
El resto de equipos les has tenido ahora parados por las elecciones. Van a jugar un partido y les vas a tener otro fin de parado porque juegan la final de Copa. Eso, como a nivel organizativo, me parece un desastre. Desde el punto de vista de Valverde y de la preparación, claro, es que no tenerles tanto tiempo parado, como dices, 21 días, si no vas a jugar, a mí me parece excesivo. O sea, entiendo lo que decía Belilla, por ejemplo, de las lesiones, que es el riesgo que tenemos todos, pero tenerles parados a todos, yo creo que hará más titulares, pero un mix, y podemos ver, no me extrañaría nada que durante el partido veamos cambios que nos sorprendan y que no veríamos, que Nico se quede de suplente, que Sancet le quiten el minuto 60, que Galarreta no empiece de titular. Cosas que otros partidos no veríamos y que se entienden desde el prisma de la final de Copa.
¿Sabes lo que pasa? Que es que los tres puntos del Bernabéu son muy importantes, pero estadísticamente son muy, muy, muy difíciles. Entonces, correr riesgos por algo que el régimen de probabilidades te da una escasa probabilidad, pues es complicado, ¿no? Como tú bien dices, pues oye, el segundo tiempo se pueden hacer cambios un poco… hasta depende cómo vaya el partido. Si vas empate a cero, pues oye, igual tienes que arriesgar. Si vas, desgraciadamente, 4-0, pues oye, que salgan los juveniles en el descanso.
Sí, no, es que es así, ¿no? Al final lo que hemos hablado, ¿no? Rotar y luego, pues en función de cómo vaya el partido, de qué jugadores hayan iniciado o quiénes estén en el banquillo, pues evidentemente darles un pequeño rodaje antes de ese partido clave de la final creo que puede ser interesante.
No sé hasta qué punto les hubiera venido bien, por ejemplo, a Guruceta y compañía, que no fueron convocados con la Euskal Selección, a poder haber tenido 45 minutos, aunque fuera con la selección en ese sentido, para no perder ese ritmo. No sé si, claro, el otro día cuando veíamos la convocatoria decíamos, bueno, por lo menos descansan, pero claro, puede ser contradictorio, no sé si lo veis así.
Yo también creo que si no han ido es porque el Athletic y Valverde han dicho que no han querido ir, porque la convocatoria, cuando le preguntaron a Yagoba antes en la previa de si era pactada tal, se sonreía evidentemente, porque no era la mejor lista que podía armar, porque hay muchos del Athletic y de la Real que estaban con la selección española, pero había otros en el Athletic que no han ido, o de la Real. En la Real igual había más algún tocado, pero del Athletic han ido 4 o 5 que podían haber entrado. Pues si no han ido, es decisión del Athletic y sus planes.
Sí, entonces, a ver, también tenemos que ver que nosotros tenemos esta problemática con los jugadores, pero el Mallorca tiene la misma, ¿no? Del parón, de la inactividad de los jugadores, y a ver Aguirre también qué partido plantea este fin de semana, ¿no? A ver si da rotaciones a sus habituales, si no, entonces pues también un poco ahí veremos con qué intención. Yo también entiendo que Aguirre reservará a sus mayores armas para partido de la final. Seguro, sí.
Lo que pasa es que es una lucha totalmente diferente, porque el Athletic está peleando por entrar en Champions, mientras que el Mallorca está intentando eludir esos puestos de descenso. Es que tiene una tarea complicada también el conjunto bermellón.
Tiene 8 puntos, si no recuerdo mal, pero juega el partido del viernes, es Cádiz-Granada, que si gana el Cádiz, pues se puede quedar a 5. No, al final no deja de ser un colchón medianamente bien para gestionar, pero que no para nada.
Sí, no, yo comentaba lo del tema de Aguirre por el tema de la inactividad de los futbolistas también, que hemos hablado, de cuánto tiempo parado, etcétera, 20 y tantos días, creo que he dicho. Pues eso, es lo que yo comentaba. A ver un poco también el rival.
También hará un mix. O sea,
yo
no
creo
me,
que sí. Claro, creo que
vamos
sí
a ver cosas. Desde, lo mismo que decía desde el punto de vista del Athletic, pues del Mallorca igual se reserva a Samu Costa, que lo juega todo, pues le da 60 minutitos, a Muriqi, vete tú a saber, a los laterales, a los carrileros, pues igual también gestiona las cargas. Eso es normal para evitarte sustos.
Lo que pasa es que el Mallorca no ha tenido el partido amistoso de la Euskal.
No.
Entonces ya es mucho tiempo, sí que es mucho tiempo hasta la final de la Copa, aunque ojalá acierte, yo creo que su mente debería estar en la liga, ¿no? Pero bueno.
Hombre, eso es lo que queremos todos, ¿no?
Claro,
que
claro.
Se entiendan directamente.
Si lo dejan de un poquito de lado, tampoco vamos a poner ninguna pega, pero me parece que no, ¿eh?
Quedan 9 partidos, está.
A ver, muy malo tiene que hacer el Mallorca, porque es que hay, Granada y Almería están desahuciados.
Hay 2 equipos, esos son muy desahuciados desde hace mucho tiempo.
Cádiz compra boletos cada 15 días, se viene con una ristra de boletos al bolsillo que no veas también.
Yo también comparto lo que decía José Antonio, ¿no? En ese sentido, el hecho de saber ya de antemano que los puntos en el Bernabéu, viendo los precedentes anteriores, son muy complicados. Es que, aunque pongas el equipo de gala, sabes que vas a tenerlo muy complicado ya para sacar un punto.
Sí, o sea, la última vez que ganó era Valverde entrenador, sí, en la primera etapa. Pues 2005 creo que es que estuve mirando el otro día fechas y había algún jugador de
goles de Delor, no fue aquel partido.
Sí, pues el del gol anulado, gol de Orbáiz. Sí, mira, el otro día estuve mirando fechas y a Ingeru Labarrieta, por ejemplo, que el otro día ha marcado con el Bilbao Athletic, no había nacido. O sea, claro, que tiene 18 años, o sea, hay jugadores del Bilbao Athletic que no habían nacido cuando ha ganado el Athletic ese partido, o sea que
ese potencial punto te puede salir muy caro vía lesiones, y no hablo de carvajaladas sino hablo pues igual de lesiones musculares, etcétera, etcétera, pero bueno.
no estás exento tampoco en entrenamientos, claro, claro, pero sí que en el nervio de un partido, el pegarte una carrera cuando el final del partido, si está igualado, te obliga a hacer algo que no haces, que te haces inconscientemente, pues, pero me imagino que si todos nosotros estamos con la cabeza ya en Copa, o sea, los jugadores que lo han llevado.
Es que claro, es muy complicado, ¿no? Dejarlo de lado. Yo creo que tenemos también la referencia anterior del partido de semifinales, el partido del Villamarín. Los jugadores también tenían la cabeza, ¿no? Obviamente en esas semifinales, y así fue luego el partido. Y si es una final todavía, pues yo creo que hace todavía dejarlo más de lado, si cabe.
Fíjate, yo no sé si que luego hablarás de alineaciones, pero yo ya de entrada voy a apostar por un centro del campo a la antigua usanza, no hace mucho. Dani Vesga.
Los autoproclamados terroristas.
De contención, ¿no? De Bernabéu.
De contención, sí.
Mira, pues está bien tirada. Luego entraremos en detalle sobre la alineación. Otro de los puntos clave, yo creo que también, bueno, lo vamos a abrir ahora también, en ese sentido, en la portería. Darle ya la oportunidad a Julen para que esté rodado de cara a la final o apostar por Unai Simón. No sé cómo veis eso. Es que es tan complicado estar en la cabeza de Valverde.
Ese melón sí que es complicado.
¿Sabes lo que pasa? Que si Unai no es titular, las malas lenguas dirán que es por el fallo de ayer con los...
Nah, yo creo que no.
Te he dicho las malas lenguas, no vosotros.
Pero yo creo que Unai está, incluso ya tiene estatus en la selección, y aunque haya recibido alguna crítica por el partido de ayer, creo que no son las mismas críticas que si las hubiera recibido o que las que ha recibido en otros errores que ha tenido. Creo que Unai ya tiene un estatus un poco...
Pero no he dicho que la consecuencia del fallo sea no jugar, sino que si no juega, condicional, habrá gente que diga, mira, no juega por esto y lo de ayer.
Claro, imagínate que juega Julen y la prepara, dice...
Es un arma de difícil, doble fila, ¿no? Claro. Porque tú pones a Julen en el Bernabéu y al final es... normal, ¿no? El Madrid te va a llegar muchas veces, te va a tirar mucho a puerta y, bueno, es probable pues que cometa un error como puede cometer cualquier jugador, ¿no? ¿Y qué pasa? Que luego saldría el debate, ¿no? En cuanto termine el partido saldrá el debate. ¿Quién juega la final?
Porque no sé si tenéis alguna duda que la cartuja va a ser Julen.
Yo creo que no.
Yo sí.
Creo que va a ser Julen.
De todas formas, va a ser una situación terriblemente injusta para los dos, sea cual sea la decisión.
Bueno, yo creo que sería mucho más injusta con Julen después de haber jugado todos los partidos coperos.
Claro, pero imagínate que...
Y yo creo que Unai en ese sentido siempre ha sido muy buen compañero, diciendo que sería el primero en aparecer en las fotos, que lo celebraría como si hubiera jugado.
Sí, entiendo, pero otra cosa que sí.
Sí, claro, sí, sí.
Es que digo injusta porque, bueno, imagínate que gana, que juega Julen y ganamos como esperamos. Pues hombre, que el portero, vamos a decirlo así, el portero titular del Atleti no sea campeón de Copa, sea suplente, sea de segunda fila, digamos, pero no sea el titular del campeonato, pues sería injusto. Y al revés, si juega Unai y ganamos, hombre, Julen, que ha estado jugando toda la Copa, pues no sea campeón, pues sería injusto también. Es una situación complicada que seguro que Ernesto la tiene perfectamente.
Hombre, yo creo que llegados a esta situación, después de haber visto que ha apostado y han apostado en las semifinales anteriores también por Julen, sería muy injusto con él. Más que nada porque sí hemos visto en otros equipos, en el Real Madrid, es el caso de que juegue Lunin las dos primeras eliminatorias y en cuanto empiezan las eliminatorias gordas sale Courtois. Eso no lo ha hecho Valverde desde el primer momento y el año pasado tampoco. Entonces yo creo que en ese sentido lo tengo muy claro que va a ser Julen.
Sí, aparte, Julen ha hecho unos partidos muy interesantes contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, en la doble en la semifinal.
Sí, sí.
Yo creo que estuvo a un gran nivel y creo que Ernesto va a apostar por Julen.
Yo tengo la duda en el Bernabéu porque me quedó la espinita el día del Alavés por escuchando a Valverde en la previa y leyéndole entre líneas. Cuando dijo lo de Julen, que había tenido alguna molestia, no sé qué, mi espinita era que yo pensaba que le iba a poner a Julen o que tenía idea de ponerle a Julen el día del Alavés. Claro, son historias mías en la cabeza, ¿eh? Que si has tenido eso, que repito, son ideas mías en la cabeza, igual te sigue reconcomiendo y tu idea era ponerle algún día antes de la final. Pero claro, ponerle en el Bernabéu, como decía Arich, es un arma de doble filo. No ya tanto por lo que pueda generar que la pifie y que desde fuera, porque creo que la afición del Atleti o el entorno seríamos muy comprensivos, pero él en consigo mismo, Julen, si ha tenido algún error justo que el día antes de jugar
sí,
la
que
final
le haga perder confianza,
que no tienes otra oportunidad para quitarte esa espina, ¿no? De si fallo, pues tengo que ir a la Cartuja con esa, ¿no? Que a ver, que son profesionales, que son, bueno, dos grandísimos porteros, ¿no? Y vamos, yo creo que la afición que vamos a estar allí, no vamos a tener ninguna duda de juegue quien juega, de animar y de que lo van a hacer genial, vamos, eso no hay ninguna duda.
Y está claro que puede haber run-run de que si tiene que jugar Unai porque me gusta más o lo que sea, pero yo creo que coincide la gente que lo que ha hecho hasta el momento Julen es de mucho mérito y en ese sentido se ha ganado su presencia en la Cartuja.
Que yo diría que ha sido decisivo, sí. La parada en Ipurúa con 0-0... Ha tenido paradas contra el Alavés, le sacó una con 1-0, no sé, con 0-0, pero las del segundo tiempo a Samu y a, no me acuerdo a quién, que tiene dos, pero es con 1-0. El día del Atlético de Madrid también tiene alguna, más allá de la vuelta que está todo sentenciado. O sea que parte importante del camino del Athletic también es de esta Copa, es de Julen. Y le hemos visto una evolución, que los partidos quizá más flojitos, que yo creo que se lo decía a Raúl el otro día en la entrevista, fueron los primeros, el de Rubí, sí. Que claro, que después de 5 o 6 meses sin jugar, pero eran más una sensación de dominar el área, de los mecanismos y automatismos del portero, de no jugar más que de no sentirte capaz.
Y yo creo que esta temporada ha salido más reforzado, porque si volvemos atrás, si volvemos a esas semifinales de la temporada pasada contra Osasuna, sí que había gente que en el gol de Osasuna le señalaba, pero yo creo que también ese paso adelante de haber ya tenido cierto bagaje, ¿no?, en partidos de esa importancia, la ha hecho pues este año ya dar ese paso adelante y decir, oye, estoy aquí y puedo hacerlo igual de bien que Unai Simón.
Yo creo que son los dos grandes porteros. Uno va mejor por arriba que el otro va mejor por abajo que el uno, pero los dos yo creo que son grandes porteros.
Sí, sí, no, de eso no hay ninguna duda. Y lo que dice Iker, ¿no? Julen poco a poco va creciendo, se va haciendo más futbolista. Y bueno, pues yo creo que con peso ya, ¿no? También creo que es internacional también. Bueno, quiero decir que lo tiene todo.
Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, que nos enrollamos y también tenemos que comer, así que hacemos esa pequeña pausa y volvemos de inmediato.
Radio Popular, Erri Ratia.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Bienvenido a Bar Regio, en Pérez Galdós 13, nueva apertura. Deleítate con auténticos sabores gallegos como pulpo, lacón, empanadas y más. Y no te pierdas nuestras tardes a partir de las 5, con El Cañón a solo 2 euros. Vive la experiencia gallega en Regio, tu rincón de sabor, con precios irresistibles. Euskadi Low Cost, la red de gasolineras de autoservicio 24 horas que te ofrece carburantes de alta calidad a los mejores precios y con personal para atenderte en lo que necesites. Descuentos inmediatos con la tarjeta Euskadi Low Cost High Quality. Estaciones ELC 24 horas. Beti zure zerbitzura. euskadilowcost.com.
Para su casa, Aislamientos Galdacao, especialistas en insonorizaciones, aislamientos, sistemas Pladur, estanterías, techos, tabiquerías y decoración. Aislamientos Galdacao, en Polígono Industrial Erleche, Plataforma K, Galdacao, y también en los teléfonos 609-629-427 y 629-427456. ¡Aupa Athletic!
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Bienvenidos a Luis Tate. Desde 1922, nuestra familia se dedica a la alta charcutería alemana con pasión y excelencia. Descubre la tradición que hemos perfeccionado en nuestras salchichas a lo largo de 4 generaciones. Cada producto es una obra maestra que fusiona historia y sabor. Luis Tate, donde las salchichas de calidad son un legado.
En Amorebieta, Laurox Ornotza Seguroak, especialistas en todo tipo de seguros. Jone Ibarra y su equipo te asesoran con un trato cercano y personalizado para darte lo que realmente necesitas. Laurox Ornotza Seguroak, 20 años a tu servicio para tu seguridad y confianza. Laurox Ornotza Seguroak, en Cecilia Gallarcha, Goitia Kalea, 11, Amorebieta, Auf Athletic.
En Acota Interiorismo, tu visión cobra vida. Expertos en transformar viviendas y oficinas en Bilbao. Te brindamos un servicio donde calidad, personalización y sostenibilidad se unen para crear espacios que narran tu historia. Con Acota Interiorismo, descubre la excelencia en reformas con un toque personal. ¿Listo para el cambio? Acota Interiorismo, donde tu espacio se convierte en tu sello.
...24 minutos para llegar a las 3 de la tarde... ...continuamos subidos en la gabarra... ...donde vamos a querer estar dentro de unos días... ...aunque José Antonio Velilla niega rápidamente... ...en cuanto mencionamos esa palabra... ...hay que cambiarle, ¿no?, el nombre... ...hay que buscar un sinónimo...
...el azulito...
...hoy he pasado corriendo al lado... ...me giro para...
...y no, ¿sí?, la quieres ni mirar...
...no, voy mirando hacia el otro lado... ...con el riesgo de empotrarme contra alguien que... ...algún idiota que venga como en el sentido contrario... ...igual que yo...
Oye, ¿sois bueno, supersticiosos?
No, no mucho.
Le preguntaban el otro día, le preguntaba a nuestro compañero Raúl, a Julen Aguirre Zamada, el tema de tocar la Copa del Rey y eso antes de salir al campo. Yo ahí sí soy supersticioso.
Hombre, es que con la Copa, lo que hizo Iker antes del día de la Real, yo creo que Iker no lo repetiría. Y no sé por qué lo hizo, porque Iker, yo creo que algo supersticioso por lo que transmite sí que es. No sé si sería algún tipo de apuesta, pero creo que esta vez...
Que no la toque nadie.
No, por si acaso.
No la toque nadie.
Fue muy gracioso la entrevista de Raúl, porque le pregunta a ver si es supersticioso y Julen dice que no. Pero
que es cauto, sí, sí.
Pero no tocar. No tocar la copa.
Pues no vamos a mentar la gabarra, aunque sí quería abrir el melón, sobre todo del tema que ha salido a la palestra hace muy poquito, el tema de monetizar también, el hecho de surcar la ría con la gabarra y ya el tener todo organizado. Está claro que por temas de seguridad tiene que estar organizado, pero no así, si darle voz y sacarlo ya a la palestra tan pronto puede ser contradictorio también.
A ver, es imposible que algo así, si se quiere hacer, ¿eh?, porque yo entiendo que la gente le parezca o le dé yuyu o no quiera vender la piel de los antes de cazarla, yo entiendo que, pero si lo quieres hacer tiene que ser así, o sea, y es imposible que eso sea algo estanco, porque entran en escena, no sé, cientos de actores, o sea, que es imposible de contener la información. No le encuentro otra manera, o sea, en la anterior vez se tuvo que hacer una prueba de flotabilidad de la gabarra. ¿Cómo haces eso en secreto? ¿Cómo llevas todo el proceso de acompañamiento a los barcos en secreto? O sea, no puedes hacerlo, tiene que tener unos plazos. Como tiene que tener unos plazos, pues tú te apuntas al sorteo de entradas, son lo que sea, son 10, 15 días. Pues esto, por la magnitud que puede ser el evento... Pues bueno, pues a la gente no le gustará, pero es que se tiene que hacer así.
Belilla, te veía apuntar ahí muchas cosas.
Sí, muchas cosas.
Otra cosa, perdón, Beli, otra cosa es que no te guste y digas, no hacemos esto. Pero si se hace, tiene que ser así.
Yo creo que hay que separar temas. Una cosa es la organización, que efectivamente hay que prepararla. Por lo bajini, como diría Iñaki, pero hay que tenerla preparada. Y otra cosa es el cobro por surcar la ría. Yo creo que además, yo no soy abogado de derecho administrativo, pero creo que no tiene un pase. Y si alguien lo impugna o lo denuncia, el cobrar creo que no tiene un pase, porque es un espacio público en el que no puedes cobrar. ¿Que por seguridad hay que limitar? Correcto. ¿Hay que hacer un numerus clausus? Correcto, hay que hacerlo, pero que la selección no sea económica, a ver quién paga más, sino que bueno, que sea por sorteo o por lo que sea. De todas formas, insisto, la ría es un espacio público. Es que ya, primero, no sé si van a poner canceladoras en medio de la ría para pasar o cómo van a hacer. Es como si te cobran por ir a la playa. que ya lo cobran indirectamente.
En algunas playas.
Ya lo cobran indirectamente con los parkings súper caros, ¿no? Pero por ir por la ría, efectivamente hay que poner limitar el número de embarcaciones. Pero bueno, aparte de que el tema de seguridad, yo creo que no le corresponde al Atleti, le corresponde a la autoridad portuaria, que es la experta en estos temas.
Que de hecho ayer el puerto de Bilbao se desmarcaba precisamente de esas cuotas.
Por cierto, se desmarcaba Barcala que
bueno, claro, también lo puede utilizar como arma arrojadiza.
Que había, que había sido candidato a la presidencia.
También dijo que las relaciones con el Atleti son excepcionales.
Sí, 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 también dijo, sí, pero de entrada, en vez de hacerlo en privado, lo hizo en público. Yo creo que no se puede cobrar, no se debe cobrar. Insisto, por seguridad, hay que marcar un número, pues habrá que hacerlo, pero no que sea económico. Que la seguridad tiene un coste, pues habrá que ver cómo lo asumimos. Efectivamente tendrá un coste de poner vigilancia. Es que el siguiente paso va a ser cobrar por estar en las riberas de la ría. Y no quiero dar ideas.
No, a ver, yo creo que por el tema de la ría es el tema, lo que has dicho, ¿no? De limitar el aforo de embarcaciones. Y sí que es cierto que yo también estoy de acuerdo contigo que el tema de monetizar eso, pues duele, ¿no? Duele, y a algunos pues les ha sentado mal, ¿no? Pero ¿cómo se podría hacer? Pues no lo sé yo. Pero bueno, igual pues como se han hecho con las entradas, ¿no? Apuntarte en una lista y al que le toque podrá salir con su embarcación a acompañar a la gabarra en caso de ganar, ¿vale? Otra vez, repito. Y nada, pues eso, pero bueno.
Porque aquí viene la siguiente pregunta, para Iker.
Para mí.
Y para Endika. La prensa tendrá que sacar una embarcación o dos. ¿Os van a cobrar?
Yo no tengo idea de momento.
No sé, yo me imagino que...
No sé.
Es que no lo sé, pero yo me imagino que una embarcación para prensa, para el seguimiento, como se hace, por ejemplo, en las traineras...
Entiendo que limitada.
Que eso es, limitada. ¿Cobrar? No lo sé. ¿Van a cobrar a los jugadores del Atleti también?
Pues no lo sé.
Está claro que una embarcación con compañeros de la prensa te tendrá que hacer, seguro, vamos. Todos luego vamos a querer ver las imágenes en directo, posteriormente.
Voy a poner un poquito has dicho antes de abogado, yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo, partiendo de la base que tampoco no estoy en contra de monetizar un festejo popular en un ámbito que es la ciudad, o sea, que no es de nadie, es de todos. Me pongo un poco en la piel del Athletic y creo, porque esto tampoco lo sé, que lo de monetizar lo de las embarcaciones puede ser debido a...
Oye, a números causus.
No, que va a haber 150, 160 embarcaciones, las que sean, y ligado a la publicidad, porque están cobrando a las embarcaciones, a las personas que vayan dentro, pero también si quieres...
Creo que son 3.000 euros más.
Entre 3.000 y 5.000 euros...
Si quieres rotular.
Si quieres rotular, si quieres hacer algún tipo de publicidad, que lo tiene que aceptar el club. Espera, Beli. Y mi idea es, dado que si no haces un censo o filtras de alguna manera, aquellos se van a convertir en una caravana publicitaria del Tour, hagas lo que hagas, pues ya que va a ser... pues lo monetizamos. Es mi idea, yo no estoy a favor tampoco.
Pero si eso tiene una fácil solución, vamos a ver. Cobras a las empresas y no cobras a particulares. Cobras a las empresas, empezando por todos estos que organizan.
Al final es que las empresas van a sufragar la embarcación de Marcos Pérez, que tenga un barco más o menos grande.
Y al que ponga, pues no sé, Digi o que ponga Movistar, pues a cobrar. Y luego estas embarcaciones que organizan cruceros por la ría, cruceros de turismo que organizan por la ría y que meterán allí, pues no sé, 50, 60, 40, 100 pasajeros a los que están cobrando un billete.
Claro, ese día, por ejemplo, los Bilbouch, eso igual funciona bajo un servicio especial.
No quería hacer la publicidad, pero bueno, seguro que tienes un viaje gratuito este.
Pero un programa exterior vamos a hacer desde
pero pues mira, no sería mala idea. Pero es que esos van a cobrar a sus pasajeros.
La gente que llega en cualquier embarcación que se tiene que quedar en el puente de Euskalduna, me lo imagino, esa gente no va a ver nada. O sea, van a pagar.
Claro.
Porque yo como espectador.
De pagar por tramos es curioso.
Es que prácticamente ya, aunque llegue el de la Salve, el que se quede en la Salve va a ver a 200 o 300 metros a la embarcación de los jugadores, que va a ver muy bonito todas las márgenes de la ría, toda la celebración.
Quiero apuntar dos cosas. Primero, ¿cómo se controla eso? Os habéis reído cuando decía las canceladoras, pero que ahora qué van a hacer.
Tú
tienes billete.
Te puede caer una multa.
Tú tienes billete hasta el Zubizuri. Tú tienes billete.
No, pero eso es sencillo.
Y segundo, una sugerencia que la voy a hacer yo. Yo voy a empezar el recorrido al revés. En la peña, al ayuntamiento. ¿Qué te
no
parece?
Creo que no se puede entrar, acceder a la ría, dijeron. Leí un poco las condiciones. Creo que no se puede acceder ese día a la ría, me parece.
El flotador. El patito.
Ojalá. No se pueden con embarcaciones de Padel Sur, de...
Hombre, es que alguna... eso sí no se podría convertir en un absoluto sí. cachondeo con todas las de Padel Sur, que piraguas.
Es que regularlo se tiene que regular porque las imágenes de hace 40 años
sí. claro.
no hoy se día, pueden repetir.
Hoy en día son impensables.
Y sí, aparte, no. hoy en día hay muchísima más embarcación de recreo y sí. sería una locura, una sí, locura.
Sí. Y lo de los márgenes de la ría también, a ver cómo, ojo, cómo lo limitan, sí, sí.
Ojo, a ver si van a empezar a cobrar también ahí.
No, eso no creo. Que
pueden poner alguna tribunita en el campo bueno, volantín.
Si es que se está monetizando la Semana Santa en muchos claro, sitios, eso, ese tipo de.
Tienes una
de
tribunita gradas? Elevada, no sé qué, tienes en un ámbito que paga cualquier empresa de bebida, de cervezas, no sé qué, te lo montan ahí una carpa y a monetizar también.
John Uriarte, la idea tiene copyright, ¿eh? Me debes un 10%.
Bueno, ojalá podamos hablar de todo esto dentro de un par de semanas, pero vamos a volver al partido del Santiago Bernabéu de este mismo. De este mismo domingo a las 9 de la noche, ya hemos hablado un poco de esa tesitura, Julen Unai, pero quiero que también os mojéis con un 11, ya que hemos dicho que va a haber hay un mix de titulares suplentes, no sé si indica, venga.
A ver, yo creo que va a jugar Unai. Los laterales, Yuri, que la evolución es positiva, pero no se va a forzar absolutamente nada. Creo que si la final fuera el domingo, jugaría de titular, pero no tiene sentido cuando ha tenido una recaída, así que los laterales me imagino que serán para De Marcos, Lecue. En el centro de defensa, dado que Paredes ha estado entre algodones, pues Vivian Gerai. Y ahí el mix en el centro del campo, pues un Prados Vesga, por ejemplo. Y arriba no creo que haya muchos cambios. A Sancet, Iñaki, Guruceta les veo en el 11 y Nico no porque ha jugado, o sea que Berenguer.
Pues Unai.
Yo de memoria, Belilla tiene la PDA
sí,
aquí.
Sí. Papeles de ayuda, sí. Lecue Yuri.
Lecue Yuri.
Lecue Yuri.
Yuri no va a jugar el titular.
No, yo creo que va a jugar Lecue en mano izquierda, puede ser también, ¿eh?
Puede ser, pero.
Otra idea es que juegue Prados de lateral, que a esto, porque bueno, De Marcos no llegue claro, también, ¿eh?
Vivian Gerai. O Paredes, si está bien. El centro sigo apostando por Dani Vesga. No sé si Sancet o Unai, al principio, y luego Sancet. Iñaki, Villa, Libre y Berenguer.
Sí, bueno, coincido bastante con vosotros, ¿no? En portería Unai, banda derecha De Marcos si está, banda izquierda Lecue, Paredes con Gerai en el centro del campo, creo que Vesga y Beñat, creo que puede ser, en el doble pivote, por delante Ollán. Y luego sacarán a Unai. En una banda Iñaki, en la otra Berenguer. Y arriba, pues joder, no sé, tengo dudas, ¿eh? Igual Guruceta. Guruceta y.
No sé,
55-60 minutos, primer cambio. Así todo sí. va un poco como tal. Y luego sacaría Villa Libre.
Nos vamos a dar un paseo también por nuestro WhatsApp, el 688-89-36-35, porque están llegando un montón de mensajes también en referencia a lo de la gabarra, lo de siempre, los chavales y gente apretada de presupuesto que se fastidien. Bueno, lo dice de una manera más fuerte, pero bueno, aquí hay que regularlo. Es que ¿quién es el Athletic para cobrar en un espacio público? No es un espacio propiedad del club. Lo hemos visto mucho últimamente, lo vimos con las luces en Archanda en Navidad, también un espacio público y al final se lucran de ello. También nos dicen, ¿por qué no cobran por ver las regatas en la ría? Porque es un espacio público, nos dicen. También
como
nos
si
dicen,
cobrasen también por cualquier carrera popular, por
antes,
ejemplo.
Antes se cobraba en las regatas, ¿eh? Yo sí. recuerdo haber pagado en las arenas por ver regatas hace mucho tiempo.
Nos dicen por aquí, descanso para los laterales y portería para Julen. También nos dicen, ¿pondrán palcos VIP en el Arenal para la gabarra? Mira, alguien que también secunda tu idea. Y además, preguntan de si habrá publicidad en la gabarra. Claro, de los patrocinadores del club.
Yo creo que el azul tiene
la gabarra,
que
sí,
es intocable, yo creo, ¿no?
Sí, por lo menos en lo que viene siendo la gabarra, por lo que vemos. Igual encima de la gabarra, la valla puede tener algún elemento. Eso ya lo pensará el club.
Nos dicen también, aupa gabarreros, aquí en el barrio ponemos bote para animar al Athletic, que es de todos. Aupa Athletic, JK, irá a vaciarte. 500 euros de bote para colgar una bandera gigante del Athletic en Churdínaga.
Lo he visto en Facebook. Fabuloso, fabulosa idea.
¿Qué más nos dicen?
Que somos de Bilbao, los botes que sean generosos.
La publicidad de la gabarra tendrá que ser carísima, porque eso va a permanecer a lo largo de los tiempos.
Todo lo que está pasando con la gabarra es vergonzoso. Un poco de respeto a los rivales. rivales, como si se hace en junio, exponiéndonos a hacer un ridículo histórico. Esto sí que es una bilbainada. Hombre, yo creo que desde el, por eso, el protocolo de seguridad lo tienes que tener preparado de antes y no se puede esperar a junio, obviamente, para celebrarlo. En caso de que se consiga la victoria, cada día que pasa me veo más campeones. Mira, hay gente que es optimista. Para cuando vayamos ganando 3-0, que salga una y media hora y así juegan los dos, dice por aquí otro oyente. Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y afrontamos la recta final. Vamos con la bolilla y con algunas cuestiones también que tenemos que analizar de cara a ese partido del sábado a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Hasta ahora.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
¿Buscas el lugar perfecto para celebrar cumpleaños en el corazón de Bilbao? Sherwood Park en Indautxu es la elección ideal, con toboganes emocionantes, senderos entre cabañas, fosos de bolas y un castillo medieval. Se encargan de la merienda y hasta te disfrazan. Reserva en Marcelino Oreja 4 junto a Bombero Echaniz, llamando al 94-427-0557.
BVS, tus expertos en productos veterinarios. Abrimos tienda en Bilbao. Encuentra todo lo que necesitas para cuidarle y déjate asesorar por nuestros expertos. Descubre nuestro pienso a granel desarrollado por nuestros nutricionistas y fabricado con cariño. Si vienes de parte de Radio Popular, te llevarás una chuche de regalo. Estamos en Autonomía 49 y, como siempre, en baracaldotiendaveterinaria.es.
Centro de Rehabilitación Areeta. Atendemos siguiendo todas las pautas en seguridad. Rehabilitación Areeta. Especialistas en la recuperación y la rehabilitación de todo tipo de lesiones del aparato locomotor, el Muelle Tomás Olavarri 8 Lonja, en Las Arenas, en rehabilitacionareeta.com y en el 94-463-7117.
Siete minutos para llegar a las 3 de la tarde. Estamos en la cafetería La Fábula, desde la calle Pérez Galdós número 13 en Bilbao, disfrutando, por supuesto, de la actualidad del Athletic en esta gabarra que estamos compartiendo con Endica Río, con José Antonio Belilla y Aritz de la Rosa, y también, como siempre, con nuestros oyentes, porque siguen llegando muchos mensajes al WhatsApp. Aupa, chavalería, y si llueve, pues mira, una buena cuestión. Pues bueno, nos tendremos que mojar, ¿no?
¿Cuándo ha sido un problema en Bilbao?
Gracias por lo de chavalería, ¿eh?
También nos dicen, es impresentable cobrar por ir en la ría, que cobren también por ir en bici por los Bidegorri.
Por ejemplo.
Sigo pensando que Julen es muchísimo mejor que Unai Simón, debería ser el portero en la final, para eso nos ha llevado hasta aquí. Por otro lado, si otros eventos se hacen en espacio público, ahora bien, las empresas que realizan se hacen cargo de seguridad, plan de previsión, posibles perjuicios a vecinos y empresas. ¿Ha realizado el Athletic todo esto? ¿Plan de viabilidad, de seguridad? Pues sí, es lo que daba a la luz en el día de ayer. Respecto a las 100 entradas de animación, nos han tomado el pelo. 3 llamadas y 2 correos y diferentes respuestas, nos dicen también. Gente insatisfecha con el trato del club en cuanto a las entradas se refiere. También nos dicen, tienen que jugar los mejores en cada puesto, o sea, Unai. El domingo Julen y la final también, y se lo merece. A Julen no le he visto nunca hacer anchoas como a Simón ayer. Pues mira, gente que también sí tiene en cuenta lo del partido de, como decías tú, Beli, el tema de que Unai Simón pues no tuvo su mejor actuación en el día de ayer frente a Brasil. Si jugásemos la final, ¿dónde sería el partido de vuelta, en casa o fuera? Hasta nos están hablando de Bilbao Basket. Primero también hay que ser cautos y ganar al Chemnitz hoy y en la vuelta de la próxima semana en Alemania. Por otro lado, nos llegan más mensajes. A los barquitos les tendrían que cobrar 500 veces más.
Bueno, eso suena a resentimiento.
Sí, hay gente para todo. Al final, opiniones diversas en nuestro WhatsApp. Y ya vamos a afrontar este tramo final. Hemos analizado las alineaciones. Os quiero lanzar otra pregunta. Está claro que el objetivo a corto plazo es ganar esa Copa del Rey, que nos daría también el hecho de poder jugar Europa League la próxima campaña, pero ha habido una pregunta flotando por el ambiente, sobre todo en esas entrevistas que han realizado a muchos futbolistas de los que han estado con la selección española, lo de ir a por la Champions.
Fórmula bien, ¿eh?
La formulan mal, claro.
Eso es.
Es que a nosotros, si nos venden, oye, jugar la final de Europa League en San Mamés o jugar la Champions sin saber el destino.
Es que si me dicen jugar la final de la Conference, quiero que el Atlético quede séptimo con tal de jugar la final.
¿Cuál creéis que tiene que ser el objetivo de aquí a final de temporada del Atlético? ¿Buscar la Europa League o buscar la Champions, aunque luego te pierdas esa oportunidad de poder jugarla en casa, en San Mamés?
A ver, el objetivo tiene que ser ganar la Copa. Vale, ganar la Copa. Una vez que tienes la Copa ganada, tienes ya el billete de la competición europea ahí en la mano. Pues luego ya sería el resto de partidos, pues intentar luchar al máximo con el Atlético de Madrid, bueno, con los que están ahí, ¿no?, en la pomada, luchar por la Champions. Intentar ir con ilusión, ya eres campeón de Copa y ya no tenemos, digamos, límite para poder ir a por la Champions.
Yo estoy de acuerdo con Aritz, por fases. Primero ganar la Copa y luego tratar luchar por la Champions, aunque sea por el aspecto económico, que es, si no estoy mal informado, el triple de la Europa League. Pero primero la Copa.
Claro, es que si nos lo formulan, ¿no? Dices ahí, claro. La formulación de la pregunta es lo importante. Si nos dicen, si nos lo aseguran que vamos a jugar la final de Europa League en San Mamés, todos firmaríamos eso.
Es que arrancan 36 equipos la Europa League. Es muy complicado. El Athletic solo ha jugado dos finales.
Una hace mucho tiempo y la otra también hace mucho
tiempo.
Que
no son pocas porque hay otros equipos que no han jugado ninguna. Pero, hombre, es que, a ver, no te pueden dar a elegir porque no me imagino en la jornada 38, creo que la Atlética termina en Vallecas y no le veo ahí a Unai, a Prados, a Guruceta fallando la ocasión para quedar quintos y no ir a la Champions. A ver, eso no va a pasar. Desde el punto de vista competitivo, por muy bien y por muy ilusionante que sea la Europa League el año que viene a la final en San Mamés, hay que quedar lo más arriba posible. Que luego quedas quinto, vas a la Europa League, porque has ganado la Copa, o sexto, porque has ganado la Copa, que tienes billete. Pues si estás en la Europa League, ya pelearás por llegar a la final, pero mientras tanto,
hay mucha gente que ya da por hecho que el hecho de jugar la Europa League te va a dar
como
muchas posibilidades.
Como que sencillo.
Sí, sencillo.
No, por eso te digo, ¿no? Que yo creo que el objetivo tiene que ser ganar la Copa y luego luchar por la Champions. Aunque la final sea en San Mamés, tienes que llegar a la final de la Europa League, amigo. O sea, es que no. Yo creo que eso, repito, ser campeón y a partir de ahí luchar cada partido para intentar meterse en Champions.
Hombre, es que jugar Champions también a esos jugadores que puedan estar indecisos cambia mucho la película, sí, creo.
Le
planteas jugar la Champions en San Mamés o le llega una oferta millonaria, igual también le hace replanteárselo todavía más. Sabemos que ha renovado contrato, pero bueno.
O algún fichaje que quieras hacer, más allá del dinero que sean dos o tres veces más, que el año que viene cambia el trienio y no sé exactamente, pero es una pasta muy superior a la de la Europa League. Es un elemento deportivo para atraer a determinados jugadores, para poder pagar mejor a los que ya están, para que la gente de los chavales de cantera pues también le den un subidón. O sea, yo diría que sí, que es muy bonito lo de la final de la Europa League, pero en preferencias, de todas formas, son castillos en el aire, ¿eh? O sea, aquí no podemos elegir ninguno.
Hombre, volver a disfrutar de la Champions 10 años después sería también muy bonito, eso está claro, y pasa también por lo que vaya desarrollando el equipo en los próximos compromisos ligueros. Es cierto que tenemos, como decimos, en el horizonte esa final, pero ahora nos tenemos que centrar en el partido del Real Madrid del domingo. Vamos con la bolilla, venga, indica.
2-3. ya que pedir es gratis, pues 2-3 y hombre, el partido, vamos a decir, Guru.
Guru.
Guru. Empate a uno, Unai Simón, y una cosa, me satisface, veo, oigo muchos programas que en este programa no hemos hablado de Vinicius, que en todos los programas sale Vinicius.
No juega.
Y tengo, ya, pero no, de su comportamiento y demás. Y tengo que decir una frase que me ha dicho una amiga mía, que no la puedo evitar, que me ha encantado, a raíz del empujón que le pega a Laporte ayer por la espalda, y dice, no es racismo. Es que es tonto del culo, sea culo blanco, sea de culo negro o sea de lunares. Ya lo he dicho, Leire.
Ari, sí, bueno, yo también iba a decir un empate a uno, porque bueno, creía que eso, ¿no? Pues que sumar en el Bernabéu, pues oye, nos daría ese punch, ¿no? Ganar, pues como ha dicho el compi, pues ojalá también, ¿no? Pero bueno, intentar sumar en el Bernabéu.
Pues veremos qué pasa el próximo domingo a las 9 de la noche, lo contaremos en la sintonía de la emoción del Bacalao, un partido importantísimo también para esas aspiraciones europeas. Volveremos a hablar con todos vosotros de cara a las próximas fechas. Endika Río, José Antonio Velilla, Aritz de la Rosa, es que ricasco por habernos acompañado, y ahora nos vamos a quedar porque tenemos tiempo para el ciclismo con Beñat Gutiérrez, pero hacemos primero un alto en el camino.
Radio Popular, Herri Irratia.